Albacete en el recuerdo.
Interesante, ¿no? Muy interesante. Se presenta el capítulo 13 de Albacete en el recuerdo, que ahora comienza. Intensos acontecimientos los de aquel abril de 1890 que hoy vamos a tratar de recrear, como siempre, con nuestro profesor e investigador Francisco Gómez Frasquito, a quien ya saludamos. Hola.
Buenos días, don Miguel. Y enhorabuena, porque creo que la COPE sube de audiencia. No sé si por ti, por mí o por un tal Herrera.
Por todos nuestros compañeros. Por cierto, que tenemos libro ya ahí preparado.
El sábado, si Dios quiere, en el Altozano se presentará el tomo 1, que ya se agotó, gracias a Dios. Y esperemos tenerlo allí.
Pues enhorabuena, porque esto...
Gracias.
Es importante. Vamos a ver, mi primera referencia hoy se tiene que ir a una plaza de la ciudad, la del General Espartero. ¿Y qué es eso? Pues también fue conocida como la Plaza del Progreso, la del Caudillo no hace tanto, y en varios momentos del Altozano, como ahora. ¿Por qué fue actualidad nuestra más emblemática plaza?
Pues mira, aconteció que el miércoles 16 de abril de hace 126 años... Después de muchas y repetidas promesas, al fin la plaza del General Espartero se vio muy concurrida. ¿Por qué? Puesto que se empezaban a colocar los tan esperados jardines, a base de numerosos árboles y hasta la fuente, que fue limpiada a fondo. Y creo que le hacía falta. Por cierto, que la verja de aquella época es la que hay hoy en los jardinillos.
Hablando de plazas, en aquel mes de abril de 1890, Paco, leo por aquí que la churrería Trajela, que estaba en la calle Carnicería, se trasladó a la Plaza Mayor número 1.
La buñolería de Antonio Gómez Moreno, Trajela, comunica a sus clientes que traslada sus instalaciones al número 1 de la Plaza Mayor. Deguste nuestros magníficos churros y buñuelos desde ahora en un local amueblado con sumo gusto y esmero. Aseo, comodidad y exquisito trato distinguen a la churrería Trajela, ahora en Plaza Mayor número 1.
Pues no solo churros se podían adquirir en Trajela. En ella se vendía en su momento, claro, el excelente Zurra Capote, superior a 5 pesetas la arroba, que era vino tinto con frutas y demás y tal. Por cierto, que en Villarrobledo se hace con vino blanco. Y esta saga familiar continuaría hasta bien entrado el siglo XIX, ya que estuvo últimamente regida por dos de sus hijas, en la calle La Feria, frente al Pincho. Esto me lo ha dicho Asensio, el de Bacalaos Asensio, y Pimentón en la calle Albardero, que me lo dijo, no digan las nietas, que son las hijas. Y te diré más, Antonio Gómez Moreno, alias Trajela, vino con sus padres desde Llín, su pueblo natal, en 1870, es decir, con 5 añitos, ya que nació en 1865. Se casó con la albaceteña Margarita Navarro Santoya, de su misma edad, con la que tuvo a sus hijos Susana, Josefa y Antonio. Sabemos que en 1896, por el patrón de vecinos, en la casa y en la churrería echaba una mano Pascuala Martínez Ponce, que también hay que acordarse de ella, criada de 44 años, natural de Mahola.
Abrimos la puerta de la churrería.
¿Media docena más de porra?
4 por la manzana. 4 por la manzana. De chocolate. Churros calentitos, churros, qué bueno.
La verdad es que hay que intentar imaginarse, Paco, aquella Plaza Mayor y aquella churrería en las primeras horas de esas frías mañanas, o no tan frías como las de primavera, con el rebullicio del mercado, mientras los que podían se tomaban pues unos churritos dentro del local o en sus aireadas mesas de mármol.
Sí, y por cierto, Miguel, que en el tomo 1, en una de las fotos de la Plaza Mayor, bajo el largo balcón corrido de aquella manzana, que se derribó en 1907, que también estaba el ayuntamiento, se divisan las tres puertas con hojas plegables de la famosa buñolería Trajela.
Ahí, 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 ahí está el aceite. Pero mira, vamos a dejar los churros, pero no dejamos la calle. Nos situamos. Son las 8 de la tarde, de una tarde primaveral del lunes 21 de abril de 1890. La calle Mayor se halla atestada de gente. En la esquina con la calle El Rosario pasa algo. Bueno, ¿qué pasó, Paco? ¿Qué es esto?
Pues mira, no lo voy a contar yo con mis palabras, sino con un extracto literal del diario de Albacete del martes 22 de abril de 1890, que dijo así. La noche del lunes, hacia las 8 aproximadamente, tuvo lugar un hecho incalificable y sangriento en la calle Mayor, del cual fue víctima nuestro compañero de prensa don José Cuartero Cifuentes, que alarmó extraordinariamente la numerosa concurrencia que transitaba por dicha calle, siendo después objeto de todas las conversaciones e infinitos comentarios. Entonces, claro, paseaba el señor Cuartero con uno o varios amigos cuando, al pasar por las esquinas de la calle del Rosario, se le abalanzó de improviso y repentinamente un desconocido, que le asestó una puñalada, hiriéndole de gravedad en una ingle. Él parece ser que la puñalada iba al vientre. El desconocido huyó en el acto sin que nadie pudiera detenerlo. Al sentirse herido, el señor Cuartero sacó un revólver y disparó 3 tiros. Consecutivos, lo cual no deja también de ser una temeridad, dijo el diario. Pues habiendo ya huido el agresor, aquellos disparos pudieron haber causado funestas desgracias en personas inocentes. Y fue casi un milagro que no ocurriera así, porque la expresada calle se encontraba entonces concurridísima. Naturalmente, la casa del señor Cuartero pues fue visitada por la noche por numerosas personas, y el juzgado de primera instancia comenzó a instruir enseguida las oportunas diligencias, y en la mañana del miércoles 23, en tren, llegó a Albacete desde Madrid su hermano Octavio, por cierto, a la sazón abogado fiscal del Tribunal Supremo.
¿Pero consiguió salvarse el hermano de don Octavio de tamaña agresión en plena calle Mayor?
Pues mira, consiguió recuperarse y no tardó mucho tiempo en referirse en el semanario La Porra a ironizar sobre este ataque en el 27 de abril.
Ya sabéis, lectores carísimos, cuándo, cómo y por qué me ha resultado en el vientre un ventanillo que no me sirve para nada. Fue el caso que, al hablar de ladrones en el número anterior, cierto caballero, digámoslo así, se dio por ofendido en su honra, creyéndose ser el ladrón a que refería. En el mundo hay ratas ilustres que no van a presidio porque tienen agarraderas en sus protectores, es decir, en sus cómplices, que ejercen su industria con arreglo a ley, porque es cosa fácil amañar una subasta, por ejemplo, sin que al expediente le falte un solo requisito. Tolerarlos es una abyección, lo contrario un riesgo en vista de los precedentes. Afortunadamente, queda un consuelo. No todos los roedores son asesinos a la vez. Esa gloria la tienen solamente los más aprovechados.
Pero vamos a ver, ¿a qué o a quién puede referirse aquí José Cuartero?
Pues mira, Miguel, una semana antes del navajazo, en plena calle, Cuartero, que era buen literato, escribió unos versos que decían así: un ladrón que robaba en despoblado, a poco de ejercer fue enchiquerado. Y a Zabalza, que roba en la oficina, al verle, todo el mundo se le inclina. Según se ve, lector, todos los días en esto de robar hay jerarquías. Como dijimos al comentar la creación de La Porra, al hablar del Zabalza se referían al guipuzcoano nacido en Tolosa, José María Alonso y Zabala, abogado y nada menos que presidente de la Diputación, que al parecer malversó ciertos fondos públicos destinados a la beneficencia.
¿Y cómo se resuelve esta historia, Paco? Ya estoy en ascuas. ¿Agarraron al agresor? ¿Acabó Zabala en la trena?
Pues mira, vamos por orden cronológico. El jueves 24 de abril fue detenido en la casa Bujero, próxima al Molino de los Olmos, dentro del término de Balazote, como presunto autor del navajazo, Juan Garijo, nada menos que teniente alcalde de Balazote, e ingresado en la cárcel, cita en la calle de la Cava, por cierto, hacia las 5 de la tarde. Y el lunes 28 también fue detenido don José María Alonso Zabala, presidente de la Diputación. Aunque lo más curioso es que a José Cuartero, al día siguiente de salir a la calle, que fue el 1 de mayo, en fin, que pasaron varios días, una vez repuesto de su herida, Juan Matilaria, se le detiene y se le instruye auto de procesamiento bajo fianza de 1.000 pesetas en metálico o 2.000 en bienes. Se le tuvo 24 horas sin tomarle declaración y a los 3 días se le notificó la causa de su prisión.
O sea que el agredido fue detenido. Bueno, esta circunstancia hizo montar en justa cólera a Octavio, su hermano, letrado, ya lo hemos dicho, porque escribió esto.
Se ha dejado, gracias al nuevo fiscal traído de Murcia sin procesamiento, al autor moral, sin ir el sumario a la audiencia, sin diligencias y sin que la sala de lo criminal haya dispuesto dar por terminado el sumario. La población de Albacete ha visto que por la mañana se ponía en libertad provisional bajo fianza a los autores del intento de asesinato y por la noche se metía en la cárcel a la víctima del frustrado asesinato. ¿Cómo no se va a hablar con tristeza de los tribunales de justicia?
Y no solo esto, mi querido Miguel. Cuando el 2 de junio el teniente alcalde de Balazote, Juan Garijo, autor de los hechos, fue puesto en libertad, Octavio inició una batalla dialéctica en el mismísimo Congreso con el ministro Joaquín López Puigcerver, recriminándole que no se puede declarar procesado al que resulta perjudicado y al amparo que necesita un perjudicado a quien se pone preso el mismo día en que sale por vez primera a la calle, después de haberse curado de la lesión que sufrió. El ministro le dijo: Cuando el procedimiento criminal esté terminado, se podrá exigir la responsabilidad a quien corresponda y podrá la Cámara examinar si quiere este asunto. Pero ahora, el respeto a la independencia de los tribunales, eso se oye mucho, ¿eh? Exige que los dejemos obrar libremente, porque la injerencia en el poder legislativo o del poder ejecutivo en la acción de los tribunales sería funesta para los intereses de la justicia.
Bueno, me tienes en ascuas. En un minuto me tienes que contar, porque se nos acaba el programa, ¿qué pasó finalmente en los tribunales?
Pues fue evidente que ambas partes ejercieron todo el peso de su influencia. Mira, se dictó sentencia por la sala de lo criminal el 27 de junio. Y para no hacerles esperar, se la resumo. Se condena a Juan Garijo, teniente alcalde de Balazote, a 2 meses y 1 día. Y a pagar 52 pesetas de indemnización al señor Cuartero, más la tercera parte de las costas. Sin embargo, siéndole de abono la mitad del tiempo de prisión preventiva. Nada se dice del presidente de la Diputación, José María Lonzábala, que fue detenido en su casa, pero el 3 de junio el diario, muy conservador ya, anunció con este titular: «¡Qué satisfacción! Ha quedado sin efecto el auto de procesamiento que se dictó contra el presidente de la Diputación».
Hasta aquí llegamos. La semana que viene sabemos más de José Cuartero y más de Albacete en el Recuerdo.
Hasta luego.